Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar otra vez aquí en el aire de la Folclórica 98.7, como todos los sábados. La verdad que es un inmenso placer para mí estar aquí en esta nueva actividad de conducir un programa de radio, algo que ni siquiera lo había soñado, pero que me da muchísimo placer hacerlo, porque claro, al tener una productora como Marisa Ruibal, extraordinaria, que me permite tener estos invitados de lujo, porque ella con su calidez y con su insistencia, por supuesto, como todo trabajo de productora, logra, bueno, que tengamos este lujo todos los sábados de tener presencias inolvidables y en este caso particular, dos grandes artistas, enormes artistas, grandes amigos. Ellos son los queridos Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuachi, nada menos. O sea que hoy vamos a tener un programón. Prepárate el matecito si ya no lo tenés armado todavía, pero sigue escuchando porque realmente la vamos a pasar fenómeno. ¿Cómo están, queridos amigos?
Divino.
Inés gracias. Rinaldi y Juan Carlos Cuachi, en principio integrantes de una especie, diríamos, de clan, de dinastía, de familia, de músicos.
De mafia.
Una mafia, claro, ahí está. Los Rinaldi Cuachi, encima con apellidos Thanos, claro, una mafia, la mafia napolitana instalada en la Argentina para copar un gran espectro de la música nacional.
Contá con eso.
¿Es así? Tantos años, además, trabajando en proyectos extraordinarios. Juan Carlos Cuachi es guitarrista, pianista, arreglador, compositor, actualmente director, uno de los directores de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, menos. Y además, titular de una cátedra de la querida Escuela de Música Popular de Avellaneda.
Exacto.
O sea que sos un docente, un formador de músicos. E Inés Rinaldi, aquí a mi izquierda. Bueno, ¿qué decir de Inés? Una extraordinaria cantante, pero además, ustedes saben, porque si escuchan el programa con frecuencia, hace poco nos visitó Ligia Piro, su sobrina, una extraordinaria cantante y una gran amiga, y Ligia particularmente se refirió a dos figuras emblemáticas y muy importantes en su vida, que fueron su abuela y su tía Inés.
Oh.
Habló de la tía Inés.
Ay, me emociona.
Y esto no te lo digo, por eso te quería dar esta sorpresa.
Pero
en realidad
es una sorpresa.
Ella habló maravillas de vos. Y casualmente yo tomé un algo que alguien, un comentario que alguien había hecho en una entrevista que hicieron en La Nación hace un tiempo, cuando vos presentabas un nuevo disco, un espectáculo, pero que hablaba de tu presencia en esa familia, de alguna manera contemplando como un duende omnipresente en la vida de tus hijos, de tus sobrinos, de tu hermana, en donde todos han desarrollado, de tu marido, por supuesto,
sí,
todos han desarrollado carreras extraordinarias. Estamos hablando, tus hijos son nada menos que Juan Esteban Cuachi y Anita Co.
Así.
Tus sobrinos son Alfredo Piro y Ligia Piro, nada menos. Tu hermana es Latana Rinaldi. Tu marido, Juan Carlos Cuachi, que está aquí presente. Entonces, bueno, Ligia se refirió maravillosamente y con un recuerdo muy cálido de cómo tu presencia había sido muy, pero muy importante en su formación y en su vida, al igual que la de tu madre. Yo sabía que tu madre, bueno, era todo un personaje extraordinario, ¿no?
Fue el pilar, mamá fue un pilar muy, muy fuerte para la familia toda, creo, uh-huh, en especial para mi hermana y para mí. Nosotras, bueno, porque el destino lo quiso, nos quedamos las tres juntitas,
uh-huh,
de yo desde muy chica, y nos enseñó, creo, seguramente y con muchísima fuerza, el plantarse en la vida, ¿no?
Claro.
Es más, te digo, Esteban, ella me parece que no se dio cuenta, pero nos enseñó a defendernos,
uh-huh,
por eso digo, a estar plantado en la vida, y a descubrir desde la forma más natural el sentimiento, el hacer, la defensa que cada uno debe tener.
Uh-huh.
A veces me dicen algunas personas muy, muy cercanas, vos no me enseñaste, no me dijiste, Creo que yo eduqué pensando que mi mamá me había puesto esto, aprendé si querés, como la vida le marcó a ella determinadas cosas que no vienen a cuento ahora, con el mirarla a ella uno podía aprender.
Claro.
Y
claro.
Mucho. Y así nos fuimos manejando. Es cierto que en una familia y de este tipo, de estas características, cada uno va ocupando un rol. Tal vez por mi forma de ser y por mi forma de sentir, yo fui ocupando el rol de estar cerca del que lo necesite en el momento que.
Sí, esa es la sensación que tengo de conocerte y, bueno, creo que es lo que dijo claramente Ligia acá.
Seguro que ella lo ha dicho. Hubieron momentos diferentes de cada uno de este grupo familiar y yo me sentí muy bien cumpliendo ese rol.
Qué bueno.
Los hijos de mi hermana, mis sobrinos, fueron como mis hijos, lo siguen siendo. Yo tengo para con ellos ese mismo sentimiento y la necesidad, sin caerles pesado, ahora porque ya somos todos muy grandes, de compartir sus vivencias.
Claro.
Me hace bien, me hace feliz.
Claro. Y se nota y bueno, buena hora, porque
sí, me alegro que Ligia, como seguramente Alfredo también, tengan de mí y de su tío ese recuerdo de estar cerca. Esto sería. Además, somos un clan, pero chiquito.
Sí, pero todos
chiquito, porque mi familia sí. Directa, digamos, de sangre, era mi mamá y mi hermana.
Claro,
era
claro.
Un grupo chiquitito.
Claro.
Por ahí la familia Cuachi es mucho más amplia, ¿no? O lo fue, bueno, pero el tiempo va marcando que no todo puede permanecer igual y hay ausencias.
Claro.
Pero éramos eso, entonces es un clan que la pelea.
Entonces podemos decir que esas tres mujeres eran como un pedacito de cielo.
Sí, señor.
No sé si entendés los pies, me los estudié.
Pero
la inteligencia, el momento, la repentización, como diría el flaco
Menotti. Estoy asombrado de su capacidad de conducir radio.
Qué lindo que sos, Juan Carlos.
Cabe que yo te diga que envidio mucho esto, porque me encanta la radio. Amo la radio, me parece que tiene una magia soberana.
Sí,
y que lo estés haciendo.
Bueno, qué bueno. Sí, yo lo estoy disfrutando un montón. Y bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha y con el beneplácito, digamos, espero, de los oyentes que bueno,
seguro.
Se quedan ahí del otro lado. Hablábamos de Pedacito de Cielo.
Venga.
Estás escuchando nada menos que a Inés Rinaldi. Nos vamos a dar ese lujo de acompañarla acá con la presencia de nuestro maestro, el querido Juan Carlos Cuachi.
La casa tenía una reja pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Inés Rinaldi! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer!
¿Y cuánto tiene que ver con la infancia?
Y claro, claro.
Con la crianza de mi madre y ese patio enorme donde pasaron tantas cosas.
¿En qué barrio era eso,
Caballito?
Inés? Caballito. ¿Era una casona, era una de esas casas o era un departamento?
No, era una casa con un patio enorme de 25 metros donde las habitaciones daban a ese patio, y estaba la parra y a la entrada un jardincito y la higuera. Y en el fondo total la cocina y la antecocina, bueno, todo eso.
Claro. Toma un matecito.
Uy, qué bueno. Venga.
Bueno, eso era en Caballito. Y el maestro Juan Carlos Cuachi nació en La Plata.
En La Plata.
En La Plata. Y ahí te formaste, ahí estudiaste música. ¿Cómo fueron tus comienzos? Estaba esta casa también grande,
sí,
familia casa, numerosa, casa, hermanos,
sí,
hermanas.
Tres hermanos, y mi viejo fue un músico espectacular.
Claro.
Un gran músico. Arreglador, saxofonista de jazz, formador de orquestas, compositor, y bueno, viste que los hijos de los farmacéuticos se aprenden los nombres y los remedios.
Claro.
Bueno.
Claro, exactamente.
Yo aprendí la música así, respirándola.
Qué bárbaro.
Y después, yo perdí a mi viejo cuando era muy joven, tenía 15 años, ya había formado mi primera orquesta de jazz, yo me dedicaba.
Los 15 años ya estabas tocando en una orquesta de jazz.
Vos sabés que me acuerdo, me vino a la memoria 13 años, porque estaba tocando en un club de fomento en La Plata, el Club de Fomento San Martín,
sí.
Y estábamos por salir al escenario con, digamos, un quinteto. Quisiera escuchar una grabación, no quiero imaginarme lo que tocábamos, pero bueno, seguro que tocábamos con mucho entusiasmo. Muchos de ellos los conozco, son músicos profesionales todos hasta el día de hoy. Y teníamos que salir al escenario, y ya estaba el público, qué sé yo, y el hombre dice, toquen bien, mire que en la sala está Cuachi Barra, que era mi viejo.
Ay, no te puedo creer.
Y mi viejo laburaba en Buenos Aires, venía todos los días, tenía radio, trabajaba aquí, en Radio El Mundo.
Mirá vos.
Eso era Radio El Mundo.
Este edificio de la calle Maipú 555 funcionaba Radio El Mundo.
Sí, tenía todos los bailables los sábados con su orquesta aquí.
Mirá vos.
Y mi viejo yo lo veía en Buenos Aires.
Claro.
Y el tipo faltó para venir a escuchar.
No te puedo creer.
Me quería morir. Pues yo hace 13 años empecé.
¿Y cómo fue?
Bueno, fue bien, qué sé yo, pero...
¿Vos ahí tocabas la guitarra, tocabas el piano?
No, tocaba el piano. No, la guitarra toqué después que murió mi papá, porque en mi casa hubo un gran silencio. Es más, hasta poco antes de morir estuvimos grabando.
Mirá vos.
Mi viejo se había comprado un grabador de cinta abierta.
Sí.
Que era la NASA.
Era la NASA en esa época, claro, claro.
Y estábamos grabando, mi papá murió de un infarto durante la madrugada y, bueno, quedó eso. Mira. Y así que hubo un gran silencio en mi casa, y tenía un amigo que se había llevado no sé cuántas materias, guitarrista, la madre le rompió una guitarra y la otra la salvó y la escondió en casa, y aprendí a tocar la viola.
¿Porque te quedó una guitarra en tu casa?
Sí, quedó una guitarra en mi casa, y me invitaron a ver a Joao Gilberto, que venía a Buenos Aires, y bueno, arranqué tocando bossa nova.
Que, claro, nada menos, sí, sí. Que es una hermosa escuela como para empezar.
Sí.
Estás escuchando a Juan Carlos Cuachi, director de orquesta, arreglador, compositor, de una amplísima trayectoria, un talentazo, y está aquí junto a su compañera, su mujer, Inés Rinaldi, nada menos. Y con Juan Carlos, bueno, un montón de historias, de anécdotas, pero participaste, por ejemplo, en la creación de Opus 4, fuiste uno de los primeros arregladores de ese grupo fundador, o sea... Antológico, están cumpliendo 50 años.
Sí, muchachos. Estamos cumpliendo 50 años. Yo soy arreglador desde el primer día. Ellos empezaron armándose así, como yo era compañero de ellos del Coro Universitario de La Plata.
Ajá.
Con Federico Galeano habíamos hecho un grupo cuando fuimos a Estados Unidos en el año 65 a cantar al Philharmonic Hall con un festival internacional de coro. Fuimos con De La Plata. Ahí nos quedamos en una universidad, en Cayuga College, haciendo música. Yo armé mi primer quinteto vocal.
Sí.
Y bueno, Federico era uno de ellos. Y ellos se juntaron y empezaron a cantar Spiritual. Se dieron cuenta que tenían mucho más posibilidad. Dijeron, vamos a cantar música argentina y latinoamericana.
Bien.
Y entonces, yo era compañero de coro de ellos, y yo escribía ya arreglos para el coro. Éramos muy jovencitos, y bueno, empecé escribiendo junto con María Teresa Marmisol.
Ajá.
Empezamos juntos, y después seguí yo, bueno, hasta el día de hoy escribo para
ellos.
Me encanta. La actividad coral me gustó siempre.
Pero además, de alguna manera, marcaron un camino y fueron como pioneros dentro de lo que era la música.
Sí, en ese momento éramos los amantes del Chango Farías Gómez.
Claro,
era
el grupo vocal, o eran los Huancahuá.
Ya era el grupo vocal, pues yo venía amasijándome desde los Huanca.
Claro.
Y bueno, con el Chango tengo unas historias muy hermosas. Fue para mí un faro muy importante.
Uh-huh.
Estaba también su pai, y estaba Buenos Aires 8.
Claro.
De esa onda de grupos vocales nuevos, ¿no?
Claro.
Después estaban todos los grupos vocales de folclore, ¿no?
Uh-huh.
Folclore.
Claro, los conjuntos folclóricos, sí, que ya venían, claro. Claro.
Genial, claro. Sí, los Leontes, claro. Los Chalcha.
Claro.
Todos. Pero digamos, los Quilla. Pero bueno, esta era una manera distinta de cantar a capela y hacer otros repertorios. Y ahí me tocó investigar sobre la música latinoamericana y bueno, sobre todo ese tipo de cosas. Yo ya ahí venía estudiando. Yo cuando murió mi viejo, me dediqué a estudiar música.
¿Y estudiaste con maestros o estudiaste en la Universidad de La Plata?
Yo estudié Ciencias Económicas.
Ajá.
y me colé de oyente en la Universidad de La Plata haciendo dirección orquestal.
Mira.
Cursé casi toda la carrera de oyente y bueno, hoy dirijo orquestas, me encanta. Hay un trabajo que tengo que no lo dijiste, como ustedes son medio fanáticos.
A ver.
Yo formo parte del PPOE, que se llama Programa Provincial de Orquestas y Escuelas.
Ahí vamos. Y te quería contar.
Hace muchos años.
Sí, y eso te quería contar, que yo el sábado pasado estuve tocando con la Orquesta de Retiro, que es una orquesta, me invitaron a tocar.
Genial.
Con ellos. Son todos chiquitos. Chiquitos,
sí,
de 6 años
bueno,
para arriba,
bueno, sí.
Sobre todo chicos, mirá, se me pone el pelo de gallina y voy a tratar de no emocionarme mucho, porque fue realmente algo increíble. Chicos, muchos de ellos de la Villa 31, de Retiro, chicos de familias muy carenciadas, estaban los papás, los tíos, estaban todos presenciando el concierto. Me invitaron a tocar con ellos, toqué Adiós Nonino y toqué Libertango, y uno de esos arreglos era un arreglo tuyo.
Ah. Sí, sí.
Un arreglo tuyo. Esto es un programa de orquestas que originalmente condujo Spector, Claudio Spector.
El de Buenos Aires. De Buenos Aires hizo Claudio. Yo estoy en la provincia, pero
claro.
Igual, como escribí mucho material y edité varios libros, todas las orquestas del país y de Latinoamérica tocan mis arreglos.
Eso es extraordinario, Juan.
Sí,
Carlos.
Sí.
Te digo que la sensación, y desde aquí hacemos como siempre el llamado para que de ninguna manera se tiren para atrás estas orquestas y se les recorte el presupuesto.
Claro,
porque
se cierre la posibilidad de seguir.
Estos chicos...
No tienen ninguna posibilidad de hacerlo, ¿eh?
Estos chicos...
No tienen ninguna posibilidad de hacer eso, porque la fuerza que ha tomado...
vos decís que no tiene posibilidad de recortar el presupuesto ni dejarlas... Bueno, ojalá que sea
así. La orquesta escuela fundacional cumplió 20 años
claro,
y está lleno de orquestas en el país y no hay cómo volverlos atrás.
Bueno,
sería lo ideal.
Sería lo ideal. Desde aquí hacemos el llamamiento para que...
Las orquestas tienen varias patas. Una es el Estado, que les paga las horas cátedra de profesores, pero ellos, cada orquesta tiene, muy inteligentemente, tienen padres, tienen empresas que viven cerca. Es muy interesante ver las que se desarrollan en pueblos, como bueno, la Chascomús, la de Dolores, la de Berisso. Yo ahora voy a tocar de paso paso archivo. El 21 voy a dirigir, me va a encantar hacerlo, una obra que se llama Ese amigo del alma, que cumple 20 años, con Lito Vitale, y lo hago con la Sinfónica de Florencio Varela, la Orquesta de Escuela de Florencio Varela, en la Usina.
Extraordinario.
Vamos a tocar, que Lito la escribió ahora para Orquesta Completa Sinfónica, yo voy a dirigir esa obra.
Qué bueno.
Con la Orquesta de Varela, que es tremenda, muy buena. Las orquestas ya tienen un nivel...
Pero a mí me sorprendió, te digo, tocó la orquesta esta de Retiro y después tocó la orquesta que se llama Aeropuertos Argentina 2000, en donde hay chicos que son profesionales o semiprofesionales, digamos, que están arrancando en esta hermosísima profesión de tocar un instrumento.
Pero esos que salen de esas orquestas están compuestas por líderes que ya salieron del sistema.
Ah, eso, digamos, claro,
que
claro.
El sistema tiene, ya te digo, la orquesta más antigua tiene 20 años, así que hay chicos ya grandes, jóvenes que ya tocan y se han profesionalizado. La idea no es que se profesionalicen, pero te digo que casi un 50 o 60% termina profesionalizándose.
Bueno, eso es extraordinario.
Y con otra mente, porque también aprendieron de otra manera.
Claro.
Llegaron y se sentaron en la orquesta.
Y se sentaron a tocar.
Sí, no pasaron por la tortura de ningún conservatorio.
Claro, claro.
Como su palabra le indica,
maravilloso.
Conserva un poco.
Sí.
Bueno, y teniendo acá a Juan Carlos Cuachi, que estás escuchando, con estas experiencias tan extraordinarias, y a Inés Rinaldi, que está terminando un matecito que le acabo de cebar, ¿qué quiere tocarse o cantar? Y yo la acompaño.
¿Qué quiere usted acompañarme?
La Niera, por ejemplo.
Bueno, venga.
Es el fuerte de ustedes ¿no?
¿Eh?
La Niera es el fuerte de ustedes.
Es un hit.
Cada vez que se junta.
Este es otro de los temas que le gusta a Ligia y a su marido. Cuando me van a escuchar, no dejes de cantar eso, tía.
Bueno,
les gusta la parte de tiro el caballo adelante. ¿Dónde está mi corazón? Que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer cantaba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el palo y se empieza a repechar, mira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Thank you.
llamado la ñera, y como es pena que dura, yo le he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás.
Inés Rinaldi, qué barro, qué precioso. Qué lindo. Gracias, acompañarte, señora. Inés, qué alegría. Bueno, qué estamos acá con Inés Rinaldi y el maestro Juan Carlos Cuachi, nada menos, con la operación técnica de la querida Laura Cristaldo y Marcelo Cruz, la producción de Marisa Ruibal, Laurita Morgado, también en la producción periodística, una de mis hijas.
Claro que sí.
Y bueno, ¿te lo vas a perder? No. Renová la yerba, si estás, tenés el privilegio de hacer un asadito y en este momento querés poner las brasas, en fin, si sos un privilegiado.
Cuenten con nosotros.
Claro, vamos. Pero llévate la radio al lado de la parrilla. En un ratito ya, ahí al toque volvemos, no te vayas.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Seguíamos hablando aquí con Juan Carlos Cuachi y con Inés Rinaldi, y sobre todo esto de sorprendernos gratamente y valorar muchísimo el trabajo que se hace en las orquestas, el trabajo que Juan Carlos hace también escribiendo para un montón de esas orquestas, orquestas juveniles, orquestas de niños, en los pueblos, en los barrios carenciados, en las villas. Y desde aquí, bueno, ya lo hablábamos antes, hacemos el llamamiento para que se insista y se profundice este trabajo, porque es una hermosísima forma de que los pibes tengan no solamente otra visión de la vida y otra posibilidad en cuanto a plantearse de otra manera la vida, sino que tienen una posible salida laboral, ¿no? Digamos, en muchos casos estos chicos después se convierten en músicos profesionales y les cambiaste la vida a partir de, bueno, de esto, de una iniciativa en donde el barrio, me contabas recién, Juan Carlos, que en los pueblos de repente está el chico que vive del otro lado de la laguna y el hijo del intendente también en la misma orquesta.
Y aprenden a convivir todos los extractos sociales y sabes que la orquesta tiene dos parecidos gigantescos. Uno a la democracia, es más parecido que a la democracia. Si no funcionás, la orquesta no suena, si no se comparte. Y después la orquesta tiene, ahora se está estudiando, un comportamiento muy parecido al cerebro. Está tratando de avanzarse sobre el cerebro con la formación de una orquesta.
No me digas.
Sí.
Mira.
Sí.
Mira.
Hay investigadores científicos que están trabajando sobre eso. La orquesta es una cosa maravillosa.
Mira vos. La verdad que es fantástico este trabajo. ¿Y tu trabajo hoy por hoy con esta sigla que decías era?
PPOE, Programa Provincial de Orquestas de Escuela.
Y ahí tu trabajo es escribir para esas orquestas material, escribo, arreglos sí, en distintos niveles, digamos, sí, seguramente.
Sí, escribo para ellos y organizo conciertos.
A mí lo que me sorprendió es que hay chiquitos que de repente recién toman un violín, tienen 4, 5, 6 años.
Hay orquestas preinfantiles.
¡Qué maravilla! Y tocan de repente temas con cuerdas al aire y ya con eso están integrando la orquesta, o sea que sea.
Claro, eso es lo que te quería decir, ¿no? Que a mí me emocionaba eso, digo, ¿cómo puede ser esta criaturita y están y con la tensión que están y salen del mundo que vaya a saber les tocó vivir?
Claro.
De repente es algunos, ¿no? Maravilloso, pero estos chiquitos que pueden integrarse a un mundo diferente del que les tocó, le dio la vida, y ver cómo están con esa atención. Te hablo yo que no me dedico a un instrumento y nunca participé de este tipo de cosas, y verlos como espectador, esto es lo que hay que valorar. Lo que pasa desde el profesor, el arreglador y cada uno de estos niños que van acercándose a un instrumento de la forma más llana.
Claro.
Esto bien lo pueden explicar ustedes, ¿no?
Sí, 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 es conmovedor. Por supuesto que están los profesores que hacen esto posible, profesores de cada una de las filas, de cada uno de los instrumentos, además.
Hay muchos jóvenes enseñando, trabajando, que reciben la idea de la metodología que existe, si bien no hay una escuela todavía formada, ya se va a formar una escuela, se necesita mucho tiempo para formar una escuela, digamos una manera de enseñar o qué sé yo.
Claro.
La idea es que toquen,
claro.
Y después van aprendiendo el nombre de las notas.
Claro.
Y después, igual que la vida, vos aprendés a hablar, a amar, a odiar, y después un día te mandan al colegio y aprendés a leer y escribir.
Claro.
Los conservatorios de música han hecho todo lo contrario, te quieren enseñar a leer y escribir para después hablar.
Exactamente.
Y la vida naturalmente es esto otro.
Claro.
Así que bueno.
Claro, bueno, eso es toda una revolución pedagógica a nivel instrumental y musical, es absolutamente distinto.
Muy, muy, muy impresionante.
Claro.
Muy
impresionante. Yo voy a hablar de algo que en mí fue muy fuerte. Cuando Juan era chiquito e insistía con que él quería tocar.
Estamos hablando de Juan Esteban Cuachi, extraordinario pianista, también arreglador, siguiendo los pasos de su padre, que vive en España o está radicado allá hace tiempo.
Está viviendo allá hace 18, 19 años.
Entre otros, pianista de Rafael, nada menos, en giras por el mundo durante mucho tiempo.
Fue su pianista y director orquestal. ¿Ves? Ahí trabajó muchísimo con sus dos profesiones, la de... dirigió la orquesta, tocaba el piano y hacía parte de los arreglos.
Claro.
Así que ahí tuvo un trabajo muy amplio.
Un Cuachi auténtico, digamos.
Un Cuachi bien auténtico, fuerte.
Como su padre y su abuelo.
Juan Esteban estaba siempre al lado de su papá mientras su papá escribía y qué sé yo. Bueno, hasta que llegó un momento que ese niño quería tocar y tal. Entonces nosotros habíamos conocido a Dombi.
Claro. Dombi, el papá de Lito Vitale.
De Lito Vitale. Y nos atrevimos a llevarlo a Juan, lo llevaba yo, y entré la primera vez, entro a una casona hermosa que tenían en el barrio del Once, y me dice, bueno, quédate acá sentadita en un lugar precioso, me quedo ahí esperando, y él se va con Juan a una habitación donde tenía los pianos. Y al rato lo veo salir y yo escuchaba tan, tan, decía, ¿cómo viene esto, no?
Sí. Tan.
Y después me dice, mira Inés, Juan va a aprender desde él mismo. Yo le voy a marcar un acorde y lo dejo, porque así él va a ir desarrollando desde su interés, desde su impronta sería.
Sí.
Y así aprendió Juan.
Mira.
Hizo exactamente lo que ustedes están hablando.
Claro.
Empezó por tocar, que era
por
lo que aparecía, que era el juego, la investigación, sin saber que eran todas estas palabras.
Claro.
Y después, bueno, después estudió música, la armonía, la composición, pero empezó así. Y a mí me pareció sanísimo, porque también va con el temperamento de cada chico, ¿eh?
Tal cual, tal cual.
Vos no le podés encerrar a que se siente y estudie cuando el chico está pensando en otra cosa o que ya quiere, no sé, ser qué maravilloso músico, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, Dombi se ha caracterizado
por esto,
¿no? Bueno, sus hijos.
Sus hijos,
sus hijos, Liliana Vitale y Lito Vitale.
Yo le agradeceré toda la vida este acercamiento con Juan y Juan con él, claro, porque le permitió una amplitud en su mente que no para más.
Claro.
Tienen la posibilidad de ver un espectro enorme y desarrollarlo todo el tiempo.
Qué bueno. Bueno, estás escuchando a Inés Rinaldi, que es una gran cantora, cantora nacional, y vamos a pedirle que nos cante alguna otra cosa. Mira, acá tengo posibilidades.
Elija usted.
Amarraditos, La Pomeña, Piedra y Camino, qué lindo. La Pomeña, ¿quiere? O Amarraditos, o puede ser un versículo.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y vos serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasado. Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que me pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que me pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Al Inés Rinaldi haciendo Amarraditos, qué bueno.
Bueno, hay que volver a cantar juntos.
Pero cuando quieras, sí, qué alegría.
Sí, hay que divertirse, hay que cantar.
Sí, sí, pero qué placer, qué lindo. Gracias. Bueno, Juan Carlos, y dirigiendo la Orquesta de Tango de Buenos Aires, qué honor y qué bueno, qué lindo, además.
Qué responsabilidad.
Qué responsabilidad, ¿no?
Sí, es una gran responsabilidad, sí. Yo no, sobre todo que yo no... No nací tanguero.
Bueno, pero lo sos.
Sí, sí.
No
creo que
por sea adopción.
Por adopción y por homo. Sí. Recordamos que Juan Carlos Cuachi, nada menos que es el arreglador, pianista, director musical, guitarrista, nada menos que de la Tana Rinaldi, de la queridísima y admiradísima Susana Rinaldi. O sea que...
Sí, por ahí caí.
Y tu concuñado en su momento fue Osvaldo Piro, sí, nada menos.
Sigue siendo.
Lo sigue siendo, claro. Digo,
nosotros seguimos siendo cuñados, lo que pasa...
No me digas, bueno, sí, qué lindo claro. Es, qué lindo. Tipazo, Osvaldo, tipazo. Sí, cada vez que lo veo en la falda, es una delicia charlar con él y estar al lado, porque son esos tipos... como vos, son esos tipos que es lindo hacerse amigo, charlar, que te cuenten historias y además aprendés de solo charlar con ellos, ¿viste? Porque tienen tanta vivencia y tanta música que les sale por los poros, ¿no?
Bueno, a mí el tango me entró por ese lado. Digo, yo claro. No soy tanguero porque respeto a los tangueros que nacen tangueros, tocan el bandoneón y conocen las historias. Ahora yo las aprendí y lo que sí, estudié profundamente el tango para poder ser lo que hago.
Claro.
Lo estudié profundamente. Y me encanta, sí. Y esa orquesta es una orquesta maravillosa, con grandes músicos, grandes compañeros. Y me es un placer estar ahí con esta orquesta de la ciudad.
Orquesta de Tango de la Ciudad, que ya tiene muchos años y que es un organismo estable de la Ciudad de Buenos Aires, que se presentan semanalmente, además, ¿no?
Una orquesta que tiene 40 años o más.
Sí,
cuando yo entré estaban cumpliendo 30 años y yo hace ya 10 años. Así que debe estar
en los 40, sí. Y todas las semanas tienen algún concierto en algún lugar y siempre son con entrada gratuita, además.
Y dos también. Sí, pero uno siempre.
Qué bueno.
Sí.
En distintos lugares, por ahí la Usina del Arte.
Sí, anoche estuvimos en el
Auditorio.
En el Auditorio Belgrano.
Sí.
De Cabildo y Loreto.
Enfrente de tu casa.
Frente a mi casa.
Claro, lo llevaste a todos a comer después. Sí. Claro. Ténganse, muchachos. Inés preparó unas tartas.
Sí, claro. Justo.
A buen puerto.
Claro. Buen puerto.
Y entonces.
Bien, estamos muy bien. Con la orquesta estamos muy bien. Hemos grabado discos, somos Latin Grammy, hemos ganado un Latin Grammy.
Sí, lo sé, qué bueno.
Un disco grabado en la Usina en directo, dedicado a Piazzolla.
Nada menos.
Hemos ganado también Gardel.
Bien.
Bien. Y hemos ganado al público. Nosotros actuamos siempre gratuito, porque así es la idea de la municipalidad y era bien la idea de la orquesta. No trabajar cobrando entradas, que porque a nosotros nos alimentan los impuestos de los vecinos.
Claro.
Entonces tenemos que
Juan Carlos, y ahí, por supuesto, escribís arreglos, dirigís.
Sí.
Y tenés alguna indicación de alguien, quiero decir, ¿tenés algún programa predeterminado o cada uno de los directores?
No, los directores
también compartís dirección
con Néstor
Marconi.
Y ahora está dirigiendo también Carlos Corrales, que falleció Garelo, está dirigiendo las obras de Garelo.
Ajá.
Yo me especializo en las obras de Carlos García, que fue el fundador de la orquesta.
Claro.
Y escribo mis arreglos y escribo mucha música. Que yo, por ejemplo, toco mucha música original escrita para la orquesta por Julián Plaza, por ejemplo.
Nada menos.
Sí, no. Sí, tengo unos repertorios de altísimo vuelo, ¿no?
Claro.
Carlos García es
fue el fundador de la orquesta.
Y los arreglos de Carlos García son muy impresionantes. Escribo yo y después también recibo inquietudes. Hay gente que compone y trae cosas a la orquesta y las tocamos.
Mira qué bueno.
Sí, me gustan las inquietudes.
Está bueno porque además es
Sí, no tengo compromiso
claro.
Histórico.
Justamente
esa huella que no tengo me permite...
Te permite jugar libremente.
La disfruto esa parte.
Qué bueno, bueno.
Sí.
Qué bueno. Y leí por allí que, bueno, en tu carrera, como lo que hoy sería productor musical, arreglador, hiciste discos con un montón de artistas extraordinarios, ¿no?
Sí, yo cuando vine a Buenos Aires conseguimos grabar con los Opus en una compañía que era genial, que se llamó Trova.
Trova, claro.
Y al año yo ya trabajaba como productor artístico de Trova.
Claro.
Y arranqué, trabajando en producciones alucinantes. Como
¿Lo tuviste Astor, no? ¿También?
Sí, Astor, sí, por supuesto.
Claro.
Sí.
¿Y cómo
sí.
era tu relación con Astor?
Con Astor, buenísima.
Contame algunas anécdotas.
Buenísima.
Era un loco divertido.
Un loco muy divertido. Yo compartí también mucho tiempo Tres Mujeres para el show con Amelita, que en ese momento era...
Claro.
Amelita Valtera era la mujer de Astor, así que venía todas las noches a la Bola Loca y charlábamos. No, tuvimos una buena relación y aparte, yo le edité... trabajé como editor ahí en Trova de todos sus discos grabados en Italia, por ejemplo de Jerry Mulligan, el saxo barítono,
claro, Reunión Cumbre,
exactamente,
disco.
Otro disco que era Dionolino, y otros muchos más, hizo una cantidad de discos tremendo, la Suite Orleana,
claro,
que él los traía grabados de Europa. Después también grabé un disco que él grabó para un cantante que fue Trelles.
Nada menos, Pepe Trelles.
O sea, Trelles lo grabamos aquí en la Argentina, sobre la música, sobre los playbacks que él me... las bases que él me mandó de Italia.
Él te mandó los playbacks, las bases, y acá lo grabaron.
Sí, Astor para mí realmente fue un faro tremendo en mi vida porque...
Extraordinario.
Sí, extraordinario. Extraordinario, pues, un tipo impresionante. Leí mucho sobre su vida y estudié muchas sus obras. Es más, me tocó la suerte de estrenar y grabar una obra que él no tocó nunca, que es una obra para orquesta y coro.
Sí.
Es la única obra que yo le conozco para coro.
Ajá.
Que es el Oratorio del Pueblo Joven, que hizo con Ferrer, digamos.
Ah, eso
es una obra que siguió a María de Buenos Aires.
Claro, claro.
Y la dirigí varias veces y la grabé. Está grabada, producida por Francisco Torné, el nieto
de Troilo.
Y con Horacio Ferrer. Un oratorio es alguien que tiene la oratoria del cuento.
Uh-huh.
Y para contralto, que lo hizo Susana. Así,
mirá qué maravilla.
Sí, estrené esa obra, que para mí es de una responsabilidad muy grande.
Extraordinario.
Como el tango para mí es una gran responsabilidad. Justamente, como no es parte de mi naturaleza, no fue parte de mi naturaleza, lo encaro estudiando
con
mucho.
Con mucho respeto.
Estudiando.
Bueno, como debe ser.
Sí,
en buena hora.
La música, claro. El tango es un camino de ida, ¿no?
Es un viaje de ida, tal cual. Estás escuchando a Juan Carlos Cuachi, que está aquí con Inés Rinaldi, y entonces vamos a pedirle a Inés que nos cante alguna otra cosa. Es, digamos, mucho pedir alguna otra musiquita, mi querida Inés.
Yo estoy también, que podemos seguir haciendo programas y
sí,
programas.
Bueno, seguimos hasta las 10 de la noche.
Seguimos, si claro, nos alargamos.
Ahí va.
¿Qué quieres hacer?
No sé.
La vieja, la pomeña.
O la pomeña.
La pomeña, bueno. Pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Sauce de tu casa está llorando porque te roban, Eulogia, carnavaleando, porque te roban, Eulogia, carnavaleando.
nos tiembla y cuando se hunde la noche es una dalia morena y cuando se hunde la noche es una dalia morena. La cara selenarina, la sombra selenarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. El sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogía carnavaleando, porque te roban eulogía carnavaleando. Te adoro.
Querida Inés Rinaldi, nada menos. Una versión de la pobreza.
Qué gracias.
Qué placer, qué placer. Hermoso. Aplaude Juan Carlos Cuachi, nada menos. Uy, no nos tenemos que ir, no te puedo creer. Marisa Rival nos pone un carterito que dice despedida. Y la verdad es que nos quedaríamos hasta las 10 de la noche, o de mañana, o del lunes, en fin. ¿Qué decirles? Les agradezco infinitamente que hayan venido, querida Inés, querido Juan Carlos.
No, gracias a vos, Esteban. Estoy maravillado, cómo conducir.
No joda, pero...
Es realmente un placer.
Para mí es
te veo disfrutar esto.
Y es que estar con ustedes, que hayan venido, estamos grabando a la mañana, Inés canta de mañana, cosa que los cantores siempre ponen algún reparo. Se han venido al centro, lo que significa este Buenos Aires convulsionado con tanto tráfico y en fin. Pero bueno, agradecerles además porque pasamos un rato, nos vemos, nos reencontramos. Siempre es tan lindo estar con ustedes, son dos personas muy queridas y muy talentosos, son extraordinarios artistas.
Esteban, gracias por este espacio que le das a los artistas, y vos lo sabés, nos hace falta espacios para podernos encontrar con un público que no tenemos así a la vista, no lo conocemos, y a cuantísima gente vos llegás. Y gracias a Marisa, que es un sol. De verdad, muchísimas gracias.
Bueno, estuvimos con Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuachi, queridos amigos, maestro. Y a vos, del otro lado, decirte que nos encontramos la semana que viene. Que tengan buena semana. Un gran abrazo tanguero. Chao.